mucha gente de todo el mundo ha venido para animarme, para verme en este día tan especial. La verdad que el cariño que he recibido desde el primer día, desde la primera ronda, ha sido increíble. Siempre he dicho que probablemente haya sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis gracias a vosotros, y la verdad que ha sido increíble poder vivir todo esto junto a vosotros. O sea, muchísimas gracias.
Thank you. And now I'd like to introduce Cohen, executive chair of JP Morgan Chase, to present you with $2.6 million.
Le van a dar 2,6 millones de dólares, sí.
No es dinero.
Y la gente hace ¡oh!
Están entregando el
cheque. Me han activado una palanca.
¿Esto lo tiene que declarar allí o aquí? ¿Cómo es esto?
Allí.
Allí y aquí, supongo. Los dos hijos.
Allí.
O sea, al final le sale a pagar.
Allí ya viene con IRPF de allí.
Al final pide dinero.
A pagar este año un poquito. El que viene todo se lo queda.
Congratulations. And now the four-time US Open men's champion John McEnroe would like to present Carlos.
Cuatro veces ganador aquí en el US Open, le va a entregar el trofeo de campeón del US Open.
Y ahora con el cheque, agarra el cheque que te lo quita McEnroe.
Your 2022 US Open men's champion Carlos Alcaraz.
Como mola que se le da a McEnroe, que era otra personalidad arrolladora, ¿no?
También de tenis alegre como él.
Bueno, pues besa el trofeo Carlos Alcaraz, se agarra al US Open, insistimos, su primer Grand Slam. Ojalá que el primero de muchos. Lo hemos vivido intensamente aquí en la cadena COPE, con una noche de tertulión distinta, pero una noche que jamás se nos irá de nuestra memoria, de nuestro recuerdo. Una noche mágica. Se hacen las fotos y ahora llegará todo el turno de atención a los medios de comunicación y los actos que tiene que afrontar,
Juanma,
como ganador, insisto, de este US Open. Sí,
Juanma, ¿me oyes?
Sí.
Juanma, ¿me oyes?
Sí, adelante,
Juan
Ángel.
Juan Carlos Ferrero, lo que no pudiste ganar como jugador, lo ganas como
entrenador. Sí, muchas gracias. Este torneo siempre ha sido muy especial, aunque siempre queda la espinita clavada de no haber podido ganar. Pero bueno, ya hemos podido ver que Carlos puede ganar en cualquier superficie. Siempre hemos dicho que en pista rápida le gusta mucho jugar y bueno, Dios ya lo ha demostrado.
El número uno más joven de la historia, solo 19 años, y lo que queda por venir.
Pues sí, lo que queda por venir, esperemos que sí. Creo que está manejando muy bien las situaciones, le están haciendo crecer muy rápido este tipo de partidos. Y bueno, yo creo que ahora, de ahora en adelante, es como un nuevo Carlos, ¿no? Ya tiene más experiencia en ese tipo de torneos para poder y saber lo que hay que hacer para poder llegar lejos y bueno, a seguir trabajando y lo daremos todo.
Y la última, que no te quiero meter presión, es que son las 2 de la mañana en España, Juan Carlos, estás muy serio. Grítame lo que quieras, dime cómo te sientes ahora mismo.
No, estoy súper contento. Lo que pasa es que es difícil expresar ahora mismo lo que uno siente, pero bueno, la alegría, por supuestísimo, va por dentro. Hemos sufrido mucho durante toda la semana por los partidos que ha tenido que jugar Carlos, los horarios, pero por supuesto es uno de los días más felices de mi vida.
Enhorabuena y que hablemos más veces así.
Gracias.
Ahí está Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Carlos Alcaraz, en la antena de Tiempo de Juego, nada más proclamarse su pupilo, campeón del US Open y el número uno del mundo más joven de la historia.
Gracias, pues sí, Angelito, un abrazo. Eres un número uno de la radio, sí, de la vida, de todo. Un crack. Compañero, bueno, primero despido a Carbonell. Tomás, ha sido un placer compartir micrófono contigo, lo haremos más a menudo. Un abrazo.
Buenas noches y nada, ojalá que sea el primero de muchos.
Efectivamente, un abrazo, Tomás, gracias.
Un abrazo.
Compañeros, gracias por acompañarnos a Angelito y a mí, expertos de tenis, en esta transmisión. Y que
lo habéis hecho muy bien, ¿eh?
Gracias,
muy
gracias. Manolo, nos vemos mañana por la radio, que tengo muchas ganas de verte y de saludarte. Olé.
Mira, he rescatado unos Twitter que ahora te voy a enviar por privado que te van a gustar.
Ah, vale, pues
te van a gustar, hombre.
Vale, perfecto. Un abrazo a todos, adiós, hasta mañana.
Adiós. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí la narración de un acontecimiento histórico para el deporte español. El primer Grand Slam de Carlos Alcaraz, el US Open. Ha sido un placer. El deporte vuelve mañana, 11:30, les esperamos en el partidazo. Sigue la radio, no desconecten nunca de la cadena COPE. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Todo.
ayudaste a remontar, a superarme día a día.
Vaya noche de radio. Hemos vivido aquí en la cadena COPE otra vez un gran acontecimiento. ¡Qué maravilla! Y qué suerte y qué envidia más sana, tanto tener a Angelito en Nueva York como haber podido disfrutar y vivir este acontecimiento. Bueno, pues con un poco de retraso absolutamente justificado, comenzamos aquí en la noche de Arjona. Como siempre, a esta hora lo hacemos con nuestro especial. Hoy también con mucho acento español.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Del mediodía del día 10 de abril de 1912. El Titanic zarpaba del muelle 44 en el puerto de Southampton. 10 españoles viajaban a bordo del buque más lujoso del mundo. 5 eran hombres y 5 mujeres. Cuando subieron al barco y cruzaron los vestíbulos de la entrada, se encontraron con la lujosa escalera de proa iluminada por una gran cúpula de hierro. Quedaron impresionados al descubrir la piscina climatizada o los baños turcos. Y no podían creer lo que veían con sus propios ojos. Algo nunca visto. Un barco con ascensor. Pero solo unos días después de iniciar la travesía, ocurrió la tragedia. El 14 de abril de 1912, el buque insumergible, el barco de los sueños, el más rápido del mundo, se hundía en las profundidades del Océano Atlántico. Y no todos los españoles que viajaban a bordo vivieron para contarlo. Esta noche, conocemos sus historias.
¿Qué frío hace? ¿Sabías que el hielo puede olerse cuando está cerca?
Tonterías.
El 14 de abril de 1912 es domingo. Es el quinto día de travesía. Los pasajeros asisten a los sermones en diferentes idiomas y confesiones, ajenos a la señal de alarma que llega al Titanic. Hay icebergs en la zona. A lo largo del domingo siguen llegando avisos de icebergs. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el barco recibió 4 notificaciones.
Disculpe, señor. Han avistado icebergs. El aviso proviene del norte.
Puede retirarse. Es normal en esta época del año. Además, doblaremos la velocidad. He ordenado encender las calderas que faltaban.
Pero los avisos no estropearán la gran cena en honor del capitán Smith en su última travesía antes de jubilarse. Muchos creen que el Titanic batirá un nuevo récord de velocidad. Mientras, los pasajeros se divierten, el barco navega más de 40 kilómetros por hora. A pesar de que llega un nuevo mensaje de presencia, dice Bergs, el barco no aminora la marcha. Tras la cena, el capitán pide a sus hombres que le avisen ante cualquier cambio y se retira a descansar. Solo dos horas más tarde, el barco choca contra un iceberg. Son las 11 y 40 minutos de la noche del 14 de abril de 1912. El Titanic acaba de firmar su sentencia de muerte.
Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta, ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique.
Entre los 10 españoles que viajaban en el Titanic, había una pareja de enamorados que disfrutaban de su luna de miel en primera clase. A ver, Yolanda, sabemos que se llamaban Víctor y María Josefa. Ellos no viajaban solos, ¿verdad?
Así es, Adolfo. El matrimonio Peñasco viajaba junto a su dama de compañía, a Fermina Oliva. Estaban en París cuando cayó en sus manos un cuadernillo publicitario sobre el vapor más grande jamás construido, el Titanic. Zarparía a destino a Nueva York el 10 de abril de 1912. Los jóvenes pensaron que esta travesía sería el broche perfecto para su viaje de bodas, así que se embarcaron en el lujoso barco. La noche de la tragedia, las dos mujeres fueron rescatadas en un bote salvavidas. El joven se hundiría con el buque de los sueños.
Déjame que te voy a presentar a dos escritores, dos periodistas, Javier Reyero, Nacho Montero. Ellos son autores de un libro, Los 10 del Titanic. En ese libro nos hemos basado, lo ha publicado la editorial Lit. Querido Javier Reyero, muy buenas noches y bienvenido.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para todos tus oyentes.
Nacho Montero, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Nacho, empiezo contigo. Esta pareja de recién casados tenía una buena posición económica y social. Sabemos que viajaban en primera clase, lo hemos dicho, que lo hacían junto a su doncella. ¿Dónde se encontraban en el momento en el que el barco chocó contra el iceberg? ¿Estaban estos tres personajes juntos?
No, bueno, no estaban juntos. Estaban en dos camarotes separados porque la doncella tenía un camarote independiente al camarote de primera clase que tenían ellos. Ellos estaban en el camarote C-46 y se encontraban ya descansando o empezando a descansar, porque se habían retirado hacia las 11 de la noche a su camarote. Las 11 de la noche es una hora tardía, porque tenemos que recordar que en el barco el horario anglosajón es el que primaba y las cenas eran un poquito antes de lo que estamos acostumbrados en España, por ejemplo. Y ellos se habían retirado ya un poquito tarde. De hecho, ya estaban incluso las luces de los pasillos apagadas y había solamente unos pocos mayordomos, cuatro en concreto, en esa zona, para atender las posibles necesidades de esos pasajeros de lujo. Pero ya era un momento de retirada en ese momento. Entonces, ellos ya estaban en posición de dormir. Y fue precisamente la doncella, Fermina Oliva, la que notó algo extraño, notó un golpe, que el barco se movía de forma extraña y notó que se paraba el barco en seco. Y es quien llamó a la puerta del camarote de Víctor y de María Josefa y les dijo que algo raro estaba pasando. Ella ya estaba a punto de irse a la cama y él todavía estaba desvistiéndose, estaba desabotonándose, según cuenta Fermina, la chaqueta. Él, pues alarmado, notó que efectivamente algo estaba pasando extraño y subió a cubierta. Al subir a cubierta ya vio cómo había movimientos ya para desembarcar. Estaban quitándose las lonas de los botes salvavidas y él vio y además escuchó que el barco allá había chocado contra un iceberg y bajó ya alarmado y efectivamente les dijo tanto a Fermina como a María Josefa: salgamos rápido que nos vamos a hundir, que el barco ha chocado.
Nacho, en los botes salvavidas, una vez que ya se ponen ellos pies en polvorosa para ir a buscar los botes, solo subían mujeres y niños. Sabemos que la mujer, la esposa y la dama de compañía sobrevivieron, pero el marido se quedó en el barco y finalmente murió ahogado. ¿Hubo una despedida de ese matrimonio?
Sí, hubo una despedida y ahora nos lo va a contar Javier con más detalle. Yo, si quieres, te termino de contar un poco que ellos, afortunadamente, tenían también chalecos salvavidas en su camarote, porque en camarote de segunda clase no los había, se los tenían que entregar el personal asistente del barco. Uh-huh. Y rápidamente le dijo Víctor, no cojáis ninguna pertenencia porque no da tiempo, aunque luego él bajó a rescatar un collar que se había dejado ella y subieron rápidamente a cubierta. En ese momento, María Josefa sí que pudo embarcar en el bote 8. Fermina tuvo que esperar algo más de tiempo. Y esa despedida, Javier nos puede un poco contar, yo creo, los detalles, porque es algo que es bastante impresionante, Javi, la manera en la que se desarrollaron esos acontecimientos en ese momento.
Javier, cuéntame la despedida, pero además cuéntame que el marido parece ser que urdió un plan porque su madre, la suegra de su esposa, su madre, tenía un mal presentimiento en el que aparecía precisamente un barco, ¿no?
Sí, si quieres empezamos por la madre y así vamos aumentando el clímax y llegamos al momento de la despedida en la cubierta del Titanic. Ellos estaban de luna de miel. Esto es importante que en este momento tus oyentes se agarren a la silla. Llevaban 10 meses de luna de miel, Adolfo. 10 meses. O sea, eso es una luna de miel y no los 15 días que tenemos las personas normales ahora. Eran Pepita, María Josefa Peñasco y Víctor, dos herederos de dos de las familias más ricas de Madrid y, por lo tanto, más ricas de España. Se podían permitir ese lujo, habían recorrido media Europa, habían estado en Italia, habían estado en buena parte de Francia, se habían movido por Centro Europa y la parte final casi era estar en París. Ahí es donde, como tú contabas en la introducción, tienen noticia de que el Titanic va a hacer una parada en un puerto francés, en el puerto de Cherbourg, y a ellos les parece brillante la idea de acabar su luna de miel pletórica con un recorrido en un barco tan famoso y tan lujoso como el Titanic. Pero tiene un pequeño problema, y es que cuando salieron de Madrid, la madre de Víctor le dijo a su hijo que había tenido un mal presagio. Ella, por lo visto, se movía mucho por estas sensaciones y premoniciones y había visto en un sueño que podía haber alguna desgracia en un barco. De tal manera que le había pedido a su hijo, haz lo que te dé la gana durante la luna de miel, pero por favor, no subáis a un barco. ¿Qué plan urden ellos para poder irse a París sin que la madre se entere? Dejan al mayordomo, que estaba haciendo el viaje con ellos, Fermina era el ayudante de Pepita, Víctor tiene un ayudante masculino, lo dejan en París con un montón de postales y cartas ya firmadas, donde todo es pura ilusión. Hoy hemos visitado Versalles, qué bonito es Versalles, mamá, y entonces el mayordomo mandaba la postal, hemos estado en las Tullerías, y le hacían una descripción, y él las iba mandando consecutivamente. De tal manera que la madre no sabe que sus hijos, su hijo y su nuera, se han embarcado en el Titanic. Hay un punto, además, un tanto morboso de esta historia, y es que cuando ya la madre de Víctor sabe que su hijo ha muerto, el correo postal de aquella época no era como el de ahora, todavía sigue recibiendo cartas de su hijo, presuntamente, de estancia en París, ¿no? Ese es el plan que le sale muy mal, pero les habría salido muy bien si no hubiera habido ningún problema. Supongo que se habría quedado en una anécdota familiar que años después, en alguna cena de Nochebuena, habrían contado delante, claro, de todos los cuñados, ¿no?
Vamos a
cómo se hacen estas cosas.
Vamos a ese momento en el que la doncella y la mujer están poniéndose a salvo y él irremediablemente va a morir ahogado.
Sí, esto es importante. A ver, el desembarco, el intento de rescate, el salvamento del Titanic es un caos. No se puede culpar al capitán Smith del impacto con el iceberg, porque tal y como estaba la ruta, lo raro es que no se hubieran dado con tres icebergs. Lo que seguramente sí es su responsabilidad es la mala comunicación, la mala organización y cómo un barco que tenía una capacidad probada en los botes salvavidas para más de 800 personas, que en una situación extrema podrían haber sido 900 o alguna más, pues al final solo se rescata a 704. Porque hay muchos botes salvavidas que se lanzan al mar muy por debajo de su ocupación prevista, 65 o 70 personas, y algunos botes salen con 12, 14 personas. Es tan caótica la operación que los dos oficiales que se encargan del abordaje de los botes salvavidas, uno en babor y otro en estribor, fíjate, Adolfo, que lo entienden distinto. Uno entiende mujeres y niños primero, el otro entiende solo mujeres y niños. De tal manera que si tú eras hombre y accedías a la cubierta de los botes, depende de si salías a la izquierda o a la derecha, estabas
o no
muerto. Correcto. O tenías alguna opción de salvarte. Víctor, todo un caballero, pasajero de primera clase, está en esa zona donde o es imposible o está muy mal visto que un caballero de primera clase suba a un bote. convence a su mujer, la mujer solo tenía 22 años, y él 24 recién cumplidos, convence a Fermina, consigue colocar a las dos en un bote salvavidas y él sabe irremediablemente que se va a tener que quedar a bordo. Y llega el momento de la despedida, que es lo que aventuraba Nacho, que además es el título de uno de los capítulos de nuestro libro. No le dice a su mujer, cariño, nos vemos en Nueva York, tranquila, ya verás, todo va a salir bien. No, lo último que le dice es, Pepita, que seas muy feliz. Y esto es lo último que Pepita Peñasco oye de la boca de su marido.
Los 10 del Titanic de Lid Editoriales, un libro que firman Javier Reyero, Nacho Montero, donde encuentras todos los detalles de esta historia. Analizamos este matrimonio, les acompañaba una doncella, precisamente de Fermina Oliva, la doncella quiero hablar. Y para ello me voy a ayudar del testimonio de Ana Gálvez. Es patrona de la Fundación Fernando Núñez, por el patrimonio de Uclés, guía turística del municipio. Querida Ana, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
Buenas noches. El Titanic era el buque de los sueños, un hotel flotante con todos los lujos. ¿Cómo fue el viaje para Fermina antes del accidente? ¿Ella disfrutó? ¿Hay testimonio de que disfrutó de esa parte del viaje?
Supongo que sí, porque pensar que para una chica de pueblo, bueno, ya chica ya madurita, con 40 años, pudo recorrer toda Europa y viajar en ese barco, pues me imagino que para ella sería, bueno, una ilusión tremenda, o sea, una oportunidad única.
El matrimonio y Fermina ocupaban, como hemos oído, dos camarotes de primera clase, pues se ubicaban en la cubierta C, uno enfrente del otro. Cuando Fermina abandonó el camarote, su camarote, ¿se llevó algo con ella? ¿Se sabe si se llevó algo con ella?
Bueno, se dice, se comenta que se llevó una estampita de San José, porque era muy devota de San José. Imagen que todavía en Uclés está esa imagen, ¿eh? Porque en la guerra se saquearon muchas imágenes religiosas, pero precisamente la talla de San José es del siglo XVIII y ahí está. Entonces ella era devota de San José y bueno, pues dicen que se llevó la estampita. Dicen, suponemos que es verdad.
Mujeres y niños solamente. Atrás, atrás, señor.
Una vez en la cubierta hay un momento en el que ella se pierde del matrimonio. ¿Cómo consiguió subir al bote salvavidas?
Pues creo que fue a la fuerza, la cogieron y la lanzaron al bote. O sea, ella se salvó porque tenía que salvarse, está claro. Porque si estaba perdida podía haber ocurrido que ni siquiera hubiera ido con su señora. O sea, que finalmente tuvo la suerte de poder ir con ella. Pero en ese momento me imagino que sería tremendo para ella ver que estaba perdida.
¿Cómo fue la vida? Ya tenemos a Fermina en el bote, se ha salvado de la tragedia. ¿Cómo fue la vida de Fermina tras el naufragio? ¿Siguió trabajando para, en este caso, la joven viuda? ¿Regresó a Uclés? ¿Qué fue de su vida?
De la joven viuda, creo que no. Y con los señores, la señora que lo contrató, pues posiblemente sí, porque ella siguió viviendo en el mismo sitio que vivía. Ella vivía en la calle Regueros, entonces ella se dedicó como costurera durante toda su vida, seguir cosiendo. No le gustaba hablar de lo que había ocurrido y bueno, ya siguió relacionándose con la gente de Uclés y bueno, me consta, en 1913 precisamente asiste a una boda. Hay un periódico en el que se relata la boda de una persona de Uclés y está allí entre los asistentes a la boda Fermina. Y luego, con posterioridad, sí, claro, ella siguió manteniendo contacto con la gente de Uclés porque mi madre, que era nació en 1930, mi madre recuerda que venían los veranos aquí a Uclés, o sea que ella ha sido viniendo hasta los, me imagino que hasta los años 60 o por ahí.
Ana, gracias por atenderme y por este testimonio. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo.
Los 10 del Titanic, 10 españoles, hay un libro que te lo narra con mucho detalle. Lid Editorial, te recuerdo el título, Los 10 del Titanic.
Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
10 españoles que viajaban en el Titanic. Hemos conocido la historia de tres, este matrimonio y su doncella, Fermina Oliva. Otro de los españoles que viajaba en el Titanic era Servando Obies. Yolanda, ¿quién era este hombre y qué le llevó a subir al Titanic?
Pues Adolfo, Servando Obies era un asturiano que llegó a La Habana con 15 años para trabajar en la sedería de su tío. Con el tiempo se convirtió en copropietario del negocio y viajaba frecuentemente a Europa por trabajo. Le gustaba hacer las largas travesías siempre en barcos veloces y lujosos. Por este motivo eligió el Titanic. Su esposa no lo acompañó porque estaba embarazada de su primer hijo y se encontraba en un estado muy avanzado. Según los historiadores, ha sido imposible seguir su pista en la noche de la tragedia. Si hubiera estado en la sala de fumadores, habría ido a su camarote para coger el chaleco salvavidas y ponerse a salvo. Si hubiera estado en su habitación, habría escuchado ese desgarro del iceberg. Lo único que parece claro, Adolfo, es que Servando Obies se hundía con el Titanic.
Otra de las cinco mujeres que viajaron en el Titanic eran Encarnación Reinaldo. Embarcó sola rumbo a Nueva York. Tenía 31 años. Viajaba en segunda clase a Estados Unidos para visitar a su hermana. Pagó por su pasaje 13 libras esterlinas. Consiguió salir del barco en el bote número 9. Al parecer, su dominio del inglés la salvó de la muerte. También viajaban en segunda clase 4 jóvenes. Dos hermanas, Asunción y Florentina Durán. El novio de Florentina, llamado Julián Padró, y otro amigo, Emilio Payás. En el momento del accidente, estaban descansando en sus literas. Ellas dormían en un camarote y ellos en otro. Los jóvenes sintieron una especie de ligero golpe, pero estaban adormilados y no le dieron importancia. Uno de los pasajeros a los que habían conocido en la travesía se da cuenta de que no los ha visto en ningún momento. Como conoce su número de cabina, se dirige allí y aporrea la puerta. Sobresaltados y envueltos entre sábanas, salen de la habitación. Cuando conocen la noticia, se visten y van a buscar a las muchachas que duermen en su camarote, ajenas a todo. Siguen conmigo Javier Reyero, Nacho Montero, autores del libro Los 10 del Titanic, una precisa reconstrucción de lo que ocurrió aquella trágica noche de abril del año 1912. Javier, por lo que ha trascendido, estos cuatro jóvenes estaban en sus camarotes cuando el iceberg chocó contra el Titanic y recibieron tarde la noticia, cuando el caos ya se había apoderado del barco. ¿Ellos consiguieron llegar fácilmente a cubierta?
No llegaron fácilmente y no es estrictamente que recibieran tarde la noticia, ¿no? Esto, si te parece, Adolfo, vamos a animar aquí a todo el mundo a que aprenda inglés, porque han pasado más de 100 años y los españoles seguimos con las dificultades para aprender inglés. Como ha explicado Nacho antes, a ver, el Titanic era un barco de 1912, no había megafonía. Entonces los avisos se daban porque iban personas, que eran los mayordomos, por los diferentes corredores del barco, aporreaban los camarotes y contaban cosas. Que hay un simulacro, que ya pueden ir a desayunar, etcétera, etcétera. Y a ellos llega un mayordomo y les da el aviso de que tienen que abandonar el camarote y subir a cubierta. Pero claro, en inglés. No se enteran de lo que les están diciendo. Y por eso, esta persona a la que habían conocido en los salones de fumadores, cuando les echan falta, va a buscarles, pero claro, se va acumulando tiempo. Cuando ellos suben a la cubierta de botes, tienen la oportunidad, les cuesta, pero lo consiguen, de colocar a las dos chicas en un bote salvavidas, pero para ellos ya no hay sitio, y empieza la que ellos han calificado como la peor hora de sus vidas, porque es un constante intentar a ver si por aquí, a ver si por allá, a ver si en este bote, a ver si a la vuelta de este recoveco, y a todo esto, el caos adueñándose del Titanic, el barco cada vez más escorado, una situación tremenda. Cuando llevan una hora intentándolo, consigue uno de ellos subir a un bote salvavidas.
Aguántamelo ahí, y Nacho. Estamos contando que los botes eran para mujeres y niños. ¿Cómo consiguen salvarse Emilio y Julián?
Pues porque querían salvarse. Porque ellos realmente en ningún momento, cuando ellos querían emprender una nueva vida en Cuba y prosperar, no se les pasaba por la cabeza a morir en el Titanic, y menos cuando habían hecho un desembolso económico importante por conseguir ese pasaje en segunda clase, y era un poco, eran unos emprendedores de la época, y tenían que luchar, y así lo hicieron hasta el último momento, y así lo hizo Julián, que se consiguió colar en el bote 9, cuando, como decía Javier, Asunción y Florentina, las dos hermanas, ya estaban en el 12 porque eran mujeres. Y al final, Emilio acabó lanzándose hasta tal punto que se rompió la rodilla. De hecho, después estuvo en Nueva York ingresado en un hospital. Sacamos una foto en el libro, además, nosotros. Y su amigo Julián tenía miedo de que por estar herido le fueran a lanzar al mar o le fueran a matar, porque también ellos cuentan que esa caótica situación que se vivía en ese momento en cubierta incluía que con hachas y con revólveres se apartaba a los hombres que no podían subir a los botes para que ni siquiera se acercasen en ese momento. Entonces tuvieron mucha suerte. Y Julián salvó la vida de su amigo. Dicen, lo contaba Julián, que lo que hizo es esconderle debajo de uno de los asientos del bote para que no se le viese y así disimular que estaba herido. También hay otras versiones que dicen que lo mantuvo muy sujeto a su lado para que pareciese que estaba en perfectas condiciones. El caso es que los dos tenían lo más importante, y es la voluntad de vivir, y eso es lo que les llevó a salvarse y a llegar finalmente a Nueva York.
Entre todos los españoles que viajaban en el Titanic, solo uno formaba parte de la tripulación. Se trata de Juan Monros, camarero del restaurante más lujoso del barco, un restaurante a la carta conocido como el Ritz. Juan Monros tiene 20 años cuando embarca en el Titanic. Va a recibir un sueldo mensual de 2 libras y 2 chelines más un chelín adicional por cada día de travesía. Durante el viaje, Juan Monros viaja en tercera clase, en una cabina compartida para 4 personas. La noche del hundimiento, Juan trabajaba en una cena en honor del capitán Smith en su última travesía, antes de su jubilación. Como muchos de sus compañeros, no tuvo la oportunidad de salvarse. Solo 12 cadáveres del personal del restaurante pudieron ser enterrados. La madre de Juan nunca tuvo una tumba a la que llevarle flores. Javier, ¿cómo consigue Juan Monros su trabajo en el Titanic?
Pues mira, porque era amigo, de un conocido del máximo responsable del servicio de restauración, que era un italiano. Él no tenía ni idea. Yo creo que no sabía ni cómo se sujetaba una bandeja, ni dónde te tienes que poner la servilleta cuando vas a hacer un servicio. Pero tenía la suerte de que estaba en Londres, su familia vivía en París. Él sabía catalán, español, francés, llevaba un tiempo ya en Inglaterra y sabía inglés. Y lo que necesitaban en el servicio de atención a los pasajeros en el Titanic era gente que hablara francés y hablara inglés, porque Gatti, que era el responsable del servicio de restauración, había contratado a muchos italianos que no manejaban esos idiomas. Luego él tuvo la suerte, entre comillas, de estar en el Titanic porque era políglota y porque podía atender a estas personas en francés o en inglés. Eso es lo que le lleva a convertirse en ayudante de camarero. Yo creo, Adolfo, que Juanito Monros es el hombre que nunca debió estar allí. Y además, él estaba muy ilusionado con ese viaje. Escribe una carta a su madre desde Londres poco antes de embarcar. Le dice que la siguiente carta se la va a mandar ya desde Nueva York. Como te puedes imaginar, esa carta nunca existió. Y en el caso de Juan Monros, a nosotros nos ocurrió una cosa muy curiosa durante la investigación del libro, y es que hablando con su familia, en su familia se había ido corriendo la especie con el paso de los años de que Juan Monros en el Titanic era traductor. Porque él nunca había contado a su familia próxima, no sabemos muy bien por qué, que iba como ayudante de camarero. Y muchos de sus familiares pensaban esto y nosotros se lo tuvimos que aclarar porque tenemos toda la documentación. Y les explicamos que no había ningún traductor español en el Titanic y que Juan Monros era segundo ayudante de camarero, que era una profesión muy digna en aquella época, como en cualquier momento, y que a él le servía para su gran sueño, que era ir a conocer América.
Conocer América y visitar a sus primos, que vivían en Nueva York. Él tenía mucha ilusión de ver a los primos y también de triunfar en la vida, que es lo que casi une casi todas las historias de los pasajeros del Titanic, tal uno que sean españoles o que fueran irlandeses o que fueran italianos, esa ilusión de buscar una nueva vida. Y Juan Monros, que ya se había ido con esa misma ilusión a Londres desde París, y allí no tuvo esa suerte de triunfar como él quería, pero sí pensaba que lo podía conseguir en Nueva York. y prácticamente pues el viaje en el Titanic fue circunstancial, como dice Javier. Él no tendría por qué haber estado allí ni por qué haber muerto tan joven. Pero las circunstancias le llevaron a ese triste final. Su cadáver sí que fue rescatado, pero fue devuelto al mar. Aunque sus pertenencias sí que las recuperaron finalmente los familiares en Nueva York.
Entiendo. Hemos tenido la suerte de que acepte la invitación al programa María José Caballero, sobrina nieta de Juan Monrós. Querida María José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo recibió su familia que Juan Monrós zarpara en el Titanic como camarero?
Pues supongo que lo recibirían bien, porque bueno, en esa época la gente desde muy joven se iba a buscar la vida y Juan pues en ese momento pues no fue uno menos, es decir, que se lanzó a buscar trabajo y bueno, de todas maneras él en una carta dice que no se lo toma como algo muy en serio para que la familia no... Pero en principio parecía que iba buscando su camino y desgraciadamente el destino es el que es. Pero yo creo que sí, que en la familia pues tenían esperanza de que encontrara su trabajo y su sitio para ganarse la vida.
Claro. María José, por lo que te ha contado la familia, tu familia, por las cartas que recibieron de tu tío abuelo, ¿cómo fue su travesía a bordo del barco?
Pues, bueno, es que tampoco no tenemos documentación sobre lo que es la travesía, por lo menos nosotros, ¿no? Pero, bueno, pues él en principio estaba muy ilusionado y bueno, pues parece ser que él esperaba, creo que le mandó una postal desde a bordo a su madre y pidiéndole que le contestara enseguida para que cuando él llegara a Nueva York ya tuviera allí una carta de ella, pero bueno, en principio eso es todo lo que de lo que es la travesía. No tengo mucho conocimiento de cómo fue para él, aunque tampoco íbamos muy descaminados en pensar que fuera traductor, porque al fin y al cabo, gracias a los idiomas que sabía, fue contratado, aunque fuera de camarero, pero claro. Desencaminados no íbamos.
No sé si esa postal fue esa última carta que Juan escribe a su madre el día antes de zarpar. En todo caso, por lo que he leído, su madre le responde cuando él estaba a bordo del Titanic. Él jamás leyó la carta. ¿Tenéis noticias de lo que decía la carta que le manda la madre?
Pues nosotros no.
Javier, vosotros tampoco tenéis información, Javier y Nacho, de esa última carta que escribe la madre.
No, de la única que tenemos noticia es de la carta que le envía, porque la franquea y está en el correo postal británico antes de salir del puerto de Southampton. Si él escribió algo en el barco, pues como lo harían todos los que estaban, imagínate, en el momento de tratar de salvar tu vida, de lo que menos te preocupas es de algo de papel. No olvidemos que el Titanic se llama RMS y eso significa Royal Mail Ship, o sea, el Titanic era un barco correo. Una de las cosas que se pierde en el fondo del mar, en la cima del Atlántico Norte donde está el barco, es todo el correo que llevaba a bordo, que solo el correo daría para hacer toda una historia, pero no se salvó nada de eso. Primero, porque no era prioritario, y segundo, porque el papel, la celulosa es tremendamente perecedera en el agua salada.
En este caso el papel no lo aguanta todo, ¿verdad?
Exacto.
María José, gracias por atendernos y por el testimonio de este hombre que encontró en el Titanic el final de sus días cuando iba cargado de sueños del querido Juan Monrós. Un beso muy fuerte, María José, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Javier y Nacho, resumiendo la historia, 10 entre hombres y mujeres españoles en el Titanic, ¿el balance final cuál fue?
Pues el balance final es que para salvarse en el Titanic hay que ser mujer española, porque las 5 mujeres españolas que van en el barco se salvan. Es muy probable que no haya ninguna nacionalidad que tenga semejante porcentaje de éxito. Es verdad que no son muchas, pero la estadística no miente. Es el 100%. Y en total son 10 españoles y se salvan 70. Nacho, yo creo que esto es invertir las cifras del Titanic.
Exactamente, es todo contrario a lo que pasó con el pasaje. Mientras que se salvó el 70% de los españoles, murió el 70% de los pasajeros. Y no quisiera, Adolfo, despedir este especial que esta noche hemos tenido el gusto de compartir contigo, Olvidándonos de una cosa, y es que este libro lo hemos escrito a seis manos, y Cristina Mosquera es la tercera parte como autora, que no está con nosotros acompañándonos, pero sí, nos conviene recordarla.
Y además no es cuota femenina, ni mucho menos. O sea, no es. Hay gente que nos pregunta, como nunca comparece en las entrevistas, si existe Cristina Mosquera. Doy fe de que existe Cristina Mosquera, lo que pasa es que ella escribe de maravilla. Si no fuera por ella no habría libro, pero tiene un corte y una. Se congestiona si tiene que hacer entrevistas o aparecer en los medios de comunicación. Así que un fuerte beso desde aquí para ella.
Beso a Cristina. Nacho, Javier, ¿tenéis la impresión de que el común de los mortales de nuestro país, los españoles, teníamos antes del libro, tenemos conciencia de que efectivamente en el Titanic viajaban 10 españoles entre hombres y mujeres y que detrás de cada una de esas personas había toda una historia?
No, yo creo que en España se sabía muy poco porque vivimos muy condicionados por la producción audiovisual anglosajona. Es verdad que es un barco británico, es verdad que es un barco que va a Estados Unidos, que tiene muchos franceses, que tiene muchos italianos, pero también tenía muchos suecos. Es la cuarta quinta nacionalidad con más presencia en el barco. Como todo lo que hemos visto y casi todo lo que hemos leído del Titanic tiene que ver con producción anglosajona, mucho británico, mucho norteamericano, pues parece que no hay ningún interés español. Es verdad que los españoles en aquella época, cuando emigraban, no se iban a Estados Unidos, solíamos ir a países donde se hablaba castellano. Pero por otra parte, de Southampton a Santander había un, y lo hay todavía hoy, a Bilbao, un sistema de transporte semanal, o sea, no está tan lejos. Y hubo un tren desde Barcelona al puerto de Cheburgo para ver el barco llegar allí. Yo creo que estaría bien que hubiera una producción audiovisual española o el mundo del audio, por ejemplo, un fantástico podcast que contara la historia de los españoles, porque está en el libro. Nosotros no hemos inventado nada, nosotros simplemente hemos compilado, documentado y organizado.
Recuerdo una conversación que mantenía Javier con Herrera y hablabais precisamente de este asunto. La falta, exacto, de interés de plataformas o de productoras que pudieran llevar esto para, entre otras cosas, inmortalizarlo. ¿Y cómo es posible? Porque son 10 historiones, esto daría para una serie no solamente entretenida, sino que fije en la historia de cómo vivieron estos españoles la travesía con el Titanic, ¿no?
Pues yo creo que hay una explicación, Adolfo, y es que cuando se cumplió el 100 aniversario, el mundo audiovisual era muy diferente al que es ahora. Netflix o otras plataformas que ahora tienen tantísimo éxito, necesitan tanta producción continuamente, no existían. Si esto mismo o el libro hubiera sido publicado ahora mismo, estarían todas las productoras peleándose por los derechos, y espero que a partir de ahora lo hagan. Porque
después de oír este programa, seguro que sí, Adolfo. Alguien llamará a nuestra puerta. Pero fíjate, redundando lo que está diciendo Nacho, si fueran 10 finlandeses, no te voy a decir 10 americanos, 10 italianos, 10 finlandeses, ya habrían hecho una producción audiovisual.
Ya lo creo, ya lo creo. Ya lo
y
creo.
Aquí tenemos 10 con 10 historias superpotentes, y en cuanto esto se convierta en algo que tiene imagen, o por qué no, insisto, un audio potente, yo creo que va a saltar a otra dimensión de conocimiento.
Cristina, Nacho, Javier Firman son los autores de Los 10 del Titanic, de Lead Editorial, una sin duda profunda investigación de lo que ocurrió el 15 de abril de 1912 en aguas del Titanic, y que todos conocemos como precisamente aguas del Atlántico, que todos conocemos como el Titanic. Javier, Nacho, darle un beso fuerte a Cristina y gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Ha sido un auténtico placer compartir esta noche contigo y con todos vuestros oyentes.
Me sumo al agradecimiento de Nacho y me sumo al abrazo con beso para Cristina.
Gracias, buenas noches.
Señora, he virado a estribor y di orden de contramarcha, pero estaba demasiado cerca Intenté esquivarlo, pero creo que chocamos y...
Cierre las puertas herméticas.
Ya están cerradas, señor.
Dos horas y 10 minutos después de la colisión, el Titanic se parte en dos y se hunde en las heladas aguas del Atlántico Norte, muy cerca a las costas de Terranova. Primero despacio, después muy deprisa. El barco abre un remolino en el océano que traga todo a su paso. El Titanic colisiona contra el suelo oceánico, dañándose seriamente y penetrando 14 metros en el barrio marino. Más de un siglo después, el barco sigue sumergido a 3.800 metros de profundidad. Os voy a presentar a un investigador de historia naval, buceador en varios proyectos de arqueología subacuática. Él es Iago Abilleira. Muy buenas noches, Iago.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Sabemos que el Titanic está a casi 4 kilómetros de profundidad, pero ¿cómo es el fondo marino donde está el Titanic?
Pues un fangal enorme, o sea, solo es tierra mojada, fango, y por eso se ha hundido 14 metros, como bien decían ustedes, en el fango, porque es blandito y se hunde en el fango.
¿Se podría recuperar el Titanic?
No. Hay una novela, Rising the Titanic, que habla sobre el tema, pero definitivamente no. Está muy dañada la estructura. Se ha descubierto precisamente en ese pecio, en ese naufragio, una bacteria, la Halomonas titanicae, que está devorando el naufragio. Por así decirlo, el agua es H2O, pues la bacteria se queda con el hidrógeno y le pasa el oxígeno al Titanic, con lo cual se está desmoronando.
He tenido oportunidad de leer, corríjame por favor, Iago, si me equivoco, que en 1985 Robert Ballard, el científico, localizaba el Titanic. Él hizo la primera expedición al fondo del mar y según las investigaciones, la proa, la parte delantera, se hallaba absolutamente enterrada, a unos 15 metros enterrada, la proa me refiero. Esto parece que haría imposible sacar el barco sin provocar un absoluto deterioro de los restos, incluso partir. En el hipotético caso de que se pudiera rescatar de las profundidades, ¿cómo sería el operativo? Esto costaría una fortuna, supongo, ¿no?
Sí, costaría una fortuna por la profundidad a la que está y las condiciones de fuertes corrientes que hay allí, pero es factible, se hace, y de hecho se lleva haciendo desde hace cientos de años. Se pasan unos cabos por debajo del barco, unos cabos, cadenas o lo que sea, Y se levanta. Se tiene practicado en numerosos puntos, incluso en España, para sacar viejos barcos que estorbaban la entrada del puerto. Hay un sistema para pasar cabos debajo del casco y levantarlo. Fácil de decir, complicado de llevar a la práctica, pero sí, hubiera sido factible, sí.
El hecho de que la proa del barco esté enterrada a 15 metros en el fango marino, esto podría provocar, supongo, dificultades a la hora de intentar subirlo, ¿no?
No, porque se va inyectando aire para evitar el efecto ventosa y se va, bueno, eso habría que simplemente profundizar más la zanja para pasar los cabos y en su momento con la tecnología de hoy día se podría levantar, pero el estado del casco ya no lo permite. Se tiene hecho en otras circunstancias, de verdad, sí, es viable.
Entiendo. Mira, la jueza federal estadounidense Rebecca Beach Smith ha permitido bajar a las profundidades y cortar el barco para poder acceder al telégrafo y poder rescatarlo, supongo que para intentar encontrar algún tipo de prueba. ¿Hay algún objeto o algún objeto de gran valor que siga hundido y que pudiera permitirnos conocer con más detalle lo que ocurrió aquella noche?
Bueno, precisamente esa radio Marconi, que sería una joya de museo, de cualquier museo de las telecomunicaciones, que es el objetivo de esa expedición, es uno de los mayores tesoros, por así llamarlo, pero bueno, a ver, supongo que habría dinero en efectivo, pero no compensaría económicamente, desde luego. No, el mayor tesoro es cualquier resto del Titanic. En subastas, los objetos del Titanic se disparan de precio, por eso estuvieron varias empresas sacando objetos del Titanic. Pero bueno, una pieza especialmente valiosa como quieren vender en la película, pues que se sepa, no.
Entiendo. Iago, ¿debemos perder toda esperanza de que algún día veamos un buen trozo del Titanic, algo que nos dé la dimensión de cómo fue aquel barco?
A ver, estuve en una exposición que hubiera del Titanic, tuve la suerte de poder verla, donde había un trozo de casco que cualquiera podía tocar, pero Creo que los chinos han construido un barco escala 1-1, un barco como el Titanic, para hacer, bueno, con fines turísticos, y eso sería lo único que lo permitiría, pero desde luego no. O incluso, no sé, bucear el Britannic, que es un gemelo del Titanic que está hundido, eso podría ser lo más parecido, pero un poco más.
Yo le presentaba a usted como buceador en varios proyectos de arqueología subacuática. ¿Sería tan amable de decirme esto de arqueología subacuática exactamente qué es?
Pues hacer arqueología, pero como un neopreno puesto. Así, no, es introducirnos en un medio marino, pues con el objeto de estudiar diversos objetos históricos. Normalmente naufragios, pero pueden ser puertos que acabaron enterrados, o ciudades, como el caso de Port Royal en Jamaica. Son, bueno, incluso en ríos, con las presas y con todo lo que se ha hecho, pues también hay yacimientos sumergidos. Pero lo común son los naufragios.
O sea, barcos, ¿no?
Sí, barcos. Se bajan y se estudia como en tierra, pues con mediciones, con catas y, bueno. El problema es la restauración de los materiales, mucho más complicada, pero se hace.
Entre los múltiples proyectos en los que usted ha participado, cuénteme el que más le pareció, no sé, alucinante poder participar de él, o lo más alucinante que ha encontrado en uno de esos proyectos de arqueología subacuática.
En verano de 2009, justo antes de toda la pandemia, tuve la gran suerte de poder participar en un proyecto, en colaboración con la Armada Española, de buscar un galeón al que se le suponía un fabuloso tesoro en las Islas Cíes, la Ría de Vigo. Y estuvimos 4 días embarcados en el Neptuno, tuvimos ese gran honor, y con un robot submarino bajando a las profundidades, buscando el naufragio, que por desgracia estaba enterrado bajo el fango y unas redes, y no se pudo estudiar el naufragio como nos hubiera gustado. Pero bueno, ese sin duda es el mejor recuerdo que tengo.
Entiendo. Desenterrar un barco en el fango marino debe ser tarea muy complicada, ¿no?
Sí, muy complicada. Se puede equivaler como a intentar hacer un agujero en la arena mojada de la playa. Empiezas a cavar y las paredes se derrumban. Y así sigues cavando y cada vez se derrumba más. Y es muy complicado, por no hablar de que venga una tormenta y lo vuelva a tapar, así de sencillo. Y si está en roca, pues habrá algas, corales o... Siempre es más complicado de lo que parece. En tierra se puede hacer un agujero y volver al cabo de un mes. En el mar no es posible.
Yago, ¿alguna vez ha encontrado usted un tesoro bajo el mar?
No, me temo que aún no. Vamos a dejarla ahí.
Pero no pierda la esperanza, ¿eh? No.
Si me permite, Adolfo, un apunte sobre el Titanic.
¿Cómo no?
Una de las cosas que permitió, de los datos que aportó la arqueología subacuática en el caso del Titanic, fue la posición del naufragio, que difería bastante de la posición dada a la que se suponía que estaba. Es un factor que no se ha tenido en cuenta, pero hay una diferencia de, creo que son 13 o 16 millas, unos 20 kilómetros de distancia de la situación real a la teórica. Cuando el Titanic emite su aviso de socorro, la posición que está dando es errónea. Se fijaban en las estrellas, esa noche había una gran refracción, y si llega el Carpathia a salvarlos es porque ellos también cometen un error de posicionamiento que les permite llegar justo a donde están los botes del Titanic, pero fue casualidad. Es un dato que no se suele comentar.
Correcto. ¿Ha utilizado usted un término, refracción, exactamente esto qué quiere decir?
Pues una luminosidad, en el cielo, estos fenómenos, no me sale ahora, lo que está se ve en el norte, esas bandas verdes que, no me sale ahora, que no permite ver bien las estrellas y tenían la posición equivocada.
Entiendo.
La aurora boreal, eso.
Ah,
aurora boreal, y entonces no se podía ver bien las estrellas y tenía un error el Titanic y tenía un error, el mismo error lo tenía el Carpathia, y por eso el Carpathia puede llegar a salvarlos.
¿Y en esa época todavía se geolocalizaban mirando las estrellas?
Sí, claro, no existía ni GPS ni los más... la anterior etapa GPS era sistemas de torres de radio, se usó en la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Pues sabiendo dónde estaban las antenas de radio y en qué dirección se recibían, pues uno se podía posicionar en el mapa con precisión. Si no, había que mirar las estrellas y el sol. Método que aún se enseña, por si falla la tecnología, que los capitanes sepan posicionarse en la carta náutica.
Correcto. Yago Abilleira, investigador de historia naval, buceador en varios proyectos de arqueología subacuática. Gracias por acompañarnos esta noche y darnos un poquito más de información. Gracias, muy amable.
A vosotros por lo que hacéis. Muchas gracias.
...110 años después... el barco insumergible, el buque de los sueños, sigue en su tumba marina, situada a casi 4.000 metros de profundidad. Paradojas del destino. El barco más veloz del momento no acabó su primera travesía. Se convertía así en portada de los periódicos de todo el mundo, aunque por una causa muy diferente a la que deseaban sus creadores. El gélido océano se tragaba más de 1.500 personas junto al gran buque, un 14 de abril de 1912. 10 de los que viajaban a bordo eran españoles. Hoy hemos conocido sus historias. Los compañeros de los servicios informativos nos traen al día de hoy y a la hora que es. Boletín de noticias de las 3:02 en Canarias. Ojo que luego seguimos en la noche de Arjona.
Escucha la última hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado.
Arranca.
Arranco, ¿no?
Tira para adelante.
Tira, tira.
¡Hola, hola!
Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es tiempo de Champions.
Y ahí están ya los protagonistas preparados.
Este martes desde las 8:30, Bayern Leverkusen Atlético de Madrid.
Acaba esto en gol de Hermoso.
Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona.
¡Gol de Hermoso!
Tiempo de juego.
El número.
número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 3, las 2 en Canarias.